Comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Daniel Biglietti, hola amigos. De regreso de Caracas a nuestro sur, encuentro una linda sorpresa anunciada. El estreno en los cines Metro y Casablanca de Palabras Verdaderas, un documental sobre nuestro Mario Benedetti, realizado por el cineasta uruguayo Ricardo Casas. El programa incluye también el cortometraje A pesar de todo, una oportunidad de acercarse al creativo cine de Walter Tournier. En Caracas, en el Teatro Municipal, participé de un acto que fue abrazo solidario del pueblo venezolano a la memoria de Liber Sereni como símbolo del pueblo uruguayo, con presencia de su hija Betel. En esos días, en Venezuela, también realicé algunas entrevistas y en el tímpano de hoy abordaré algunas reflexiones sobre la experiencia de cambio que vive buena parte del pueblo venezolano en la llamada Revolución Bolivariana conducida por Hugo Chávez. En un instante comenzamos. Aquí en Caracas, una noche de septiembre, con Aram Aronian, periodista y editor también ahora de la revista Cuestión. Aram, me gustaría saber, después de un tiempo que no nos vemos, cómo ha continuado este proceso definido como bolivariano, como chavista, si pensamos en su conductor. ¿Cómo han sido estos últimos tiempos? No nos vayamos quizá demasiado lejos, pero desde un año atrás o algo así. ¿Dónde te gusta ubicarte para darnos un poco las últimas y preúltimas noticias?
Creo que es un proceso que ha venido madurando de distintas formas, o sea, que ha tenido después del paro y sabotaje petrolero de diciembre del 2002, enero y febrero del 2003, ha tenido una radicalización o una profundización del proceso de cambio, del proceso revolucionario, con una serie de misiones. ¿Qué son las misiones? Es la forma de llevar a la gente todas sus necesidades. O sea, ¿por qué misiones? Porque la estructura burocrática del Estado muchas veces impide. Esto no es una revolución, sino que es un proceso de cambio.
Eso no te iba a preguntar cuando dijiste el término, ¿no? ¿Cómo era esto de revolución, no?
Claro, esto es una revolución sin revolución. Es una revolución en paz y en democracia, es una revolución electoral. Entonces, por eso mismo se enfrenta una cantidad de problemas institucionales. Esto también puede servir de experiencia para otros países, para nuestros países, para nuestro Uruguay, con el proceso que se avecina. Es muy difícil gobernar cuando las instituciones están en manos del enemigo.
El canto de Alí Primera está vivo en Venezuela, aunque no precisamente en los medios de comunicación.
El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de Guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar será furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Con el uruguayo Aram Aronian en Caracas.
¿Y qué experiencia se va sacando de eso? Es muy difícil, pero es posible.
Sí, hay que hacer un cambio muy grande. Hay que hacer sobre todo, formar ciudadanos, un ciudadano nuevo, que es un proceso cultural que no es de 2 años, no es de 5 años, quizás sean 15 años. Es un trabajo arduo, pero más que eso creo que es la posibilidad de continuar con este proceso de cambio. Es decir, que era muy difícil implementar una serie de cambios reales con las estructuras burocráticas del Estado, y por eso se crean las misiones. Las misiones son simplemente poder llevar los cambios a las capas más necesitadas de la población. Este país es un país obsceno en cifras para nuestros países del sur.
A ver, ¿por qué eso?
Es un país que tiene como mínimo por año un cheque en blanco de 20.000 millones de dólares de exportaciones de petróleo. Estos años llegan a 43.000 millones de dólares con la suba del precio del petróleo. Son cifras obscenas para todos nosotros. Pero que esto no es la primera vez que sucede. Esto ha sucedido por lo menos en los últimos 30 años. En los últimos 30 años se ha robado 300.000 millones de dólares y dejado una deuda externa de 27.000 millones de dólares. Esto ha sido
tremendo, tremendo.
Tremendo. Y por primera vez ese dinero que viene del petróleo está goteando hacia las clases de menores recursos. ¿Cuáles son las misiones? Las misiones fueron barrio adentro. Barrio adentro es la atención sanitaria por primera vez para ese 80% de la población en pobreza.
80% de la población en pobreza. Segunda aparición de Alí Primera en este tímpano venezolano. Venezuela, en diálogo con Aram Aronian.
Lo obsceno justamente que todo ese dinero, que fueron alrededor de 30 planes Marshall, con un plan Marshall se rehizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se robaron todo ese dinero. Entonces ahora por primera vez está goteando. Entonces se está llevando la salud a los barrios, gente que jamás había visto un médico, lo está viendo y lo está teniendo en el barrio, viviendo en el barrio. Para eso no fueron posibles los médicos venezolanos.
Porque ahí Cuba.
Exacto. La solidaridad internacional del cubano, que vienen a comer lo que comen tierra en el barrio, a dormir en el suelo con la gente del barrio, a ayudar a organizar al barrio, y además a darle atención a toda esa gente que jamás ha tenido atención. Unos jueces, vamos a decir corruptos, porque sería una redundancia en este país, decidieron que era ilegal el ejercicio de la medicina por parte de los médicos cubanos. Y la primera respuesta la tuvieron de los malandros que están en lo alto de los cerros. Venga a buscarlo. Venga a buscarlo.
Qué bueno. Además, con todo lo que se habla siempre de los cubanos como interviniendo, invadiendo, ¿verdad? Esto es un ejemplo.
Es la primera denuncia de la oposición, fue que vinieron a copar y están todos armados y demás. Y la gente se dio cuenta que era gente que estaba atendiendo a su hijo y estaba salvando la vida a su hijo.
Claro.
Por primera vez en su vida tenían un médico al ladito, a cualquier hora del día, que vivía como ellos, que trabajaba con ellos todos los días y que estaba ahí.
Recuérdese en Uruguay todo el boicot que se hizo con el tema de las vacunas, ¿no?
Exacto.
Con Aram Aronian en la tierra de Simón Bolívar. ¿Cuál es el momento de esta Venezuela?
El momento de esta Venezuela es el momento quizás más interesante desde el año 1813-14 hasta ahora. Es el momento de despertar de las masas.
Estoy hablando de fechas que nos mueven también el almanaque histórico uruguayo. Pensamos en Artigas.
Están pensando exactamente lo mismo. Estamos pensando en todo lo que fueron las instituciones del año 13. Estamos pensando en lo que fue ese paisito, que no era un paisito, sino que era una provincita, y que siempre quiso ser una provincita unida a las otras provincitas. Y ahí salió toda la posibilidad de hacer una gran confederación y un general elegido por el pueblo y todas esas cosas que parecen muy locas y que son muy propias de un paisito que no existe en el mapa, que en el mapa casi no se ve, pero que son muy nuestras, y que hoy, después de tantos años, uno ve que hay una gente que es loca y que no piensa en hacer lo posible, sino hacer lo necesario, hacer lo posible para cambiar ese mundo, porque un mundo nuevo no es posible, es imprescindible.
Lidia Vera, cantora venezolana que apoya el proceso bolivariano.
He luchado con pasión de una guerra de comadre y una y otra con ardor. Una y otra con ardor, decimos hasta los sueños que inventaron el amor. Que inventaron el amor, por eso le canto madre a mi patria lo mejor. A mi patria lo mejor, para que el campo regrese la libertad del canto. La libertad del canto, la dura de mi cariño, tu fiel copero yo soy.
Hay que ganar espacios, dice el uruguayo venezolano Aram Aronian.
Y para poder hacer eso hay que hacer cambios, hay que jugarse a hacer cambios, hay que ganar espacios. Esta América Latina que hoy tenemos hace 5 años era inviable, impensable, inimaginable.
Cuando hablas de esta América Latina, naturalmente lo estás haciendo en Venezuela, estás haciendo paralelo con Uruguay, tu país de origen, pero estás pensando también en otros procesos.
Estoy pensando en lo que ha significado. Yo no creo que la revolución bolivariana o el proceso de cambio bolivariano venezolano pueda ser exportable, muy sui generis. Para que esto se pueda dar al otro lado tiene que haber este sentimiento de realismo mágico que hay en este país. Yo creo que acá, si viniera el Gabo Gabriel García Márquez, si sería un cronista pobrecito de esta realidad. Esto es un realismo mágico, esto es el trópico. No es nada comparable en Montevideo con esto, pero sí es muy aprendible esta posibilidad de que las cosas sí se pueden hacer. Uno se puede enfrentar al imperio y decirle, no, hasta acá va la cosa. Y eso es lo que ha aprendido Lula, y eso es lo que ha aprendido Kirchner, y eso es lo que están aprendiendo los movimientos indígenas de Bolivia, de Ecuador, de México, de Guatemala. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Ya le hemos perdido miedo al imperio. No hay que dejarlo de tener su temorcito ni nada por el estilo, pero que es por primera vez, y creo que esto es un cambio cualitativo sustancial, que por primera vez la gente en América Latina está empezando a ver América Latina con ojos propios. Esto lo decía un compatriota nuestro que se llama Eduardo Galeano, que decía que uno de los grandes problemas que tenemos los latinoamericanos era que no sabíamos ver nuestra realidad con nuestros propios ojos, que estamos entrenados para verlo con ojos ajenos, y que hasta que no pudiéramos asumir nuestra realidad con nuestros propios ojos, no podíamos encontrar soluciones a esos problemas. Siempre estuvimos pendientes qué pensaban en Nueva York, en Roma, en París, en Madrid.
O ver la realidad con teleojos, ¿no? Con lentes, con televisores. Lo que pasó un poco aquí con respecto al referéndum, ¿no? De si se afirmaba la continuidad del gobierno democrático de Hugo Chávez o no, puso muy en el tapete el tema de los medios de comunicación de una manera muy dramática. ¿Podés contarnos un poquito de eso? Porque también es interesante para oídos uruguayos, argentinos, ¿no?, en nuestros procesos.
Sí, este proceso que se ve acá, este es el campo de globos de ensayo de la manipulación más ridícula que se ha dado a los medios de comunicación. Pero no olvidemos que durante 10 años la prensa argentina convenció a todos los argentinos que estaban en el primer mundo, Cuidado, o sea que esto no es nuevo tampoco. Esto es un proceso que se está dando en todos lados, y donde antes el imperio necesitaba las fuerzas armadas para tomar el gobierno y imponer sus políticas, y ahora ha cambiado la fuerza armada por la fuerza de los medios de comunicación social, que son su ariete y su forma de penetrar y de poder imponer sus pretensiones. En Venezuela se ha dado algo muy interesante, que sobre todo lo que fue la experiencia comunicacional del 13 de abril del 2002. El 13 de abril del 2002 había un dictadorcito, se llamaba Pedro Carmona, fue muy breve, 47 horas duró, pero suponía que el país estaba en paz. Se había liberado el tirano, que había sido de todo el pueblo. Entonces el día 13 empezó a bajar la gente de los Andes. La gente común, la gente pobre, la gente marginada, marginalizada de los cerros, y empezó a bajar a reclamar su derecho constitucional. Posiblemente nunca hubieran leído la Constitución, pero estaban convencidos que esa Constitución los amparaba, que ese presidente que tenían era el que ellos habían elegido y que ellos tenían que mantener, y que no había forma de sacarlo. Se había acabado con una pequeña Constitución en la mano a ocupar los espacios del poder. Lo que ocuparon fue el fuerte cuna donde están los tanques, nada menos, y lo que ocuparon fue el Palacio de Gobierno, las inmediaciones del Palacio de Gobierno, del Palacio Federal, que es el Palacio Legislativo, y los medios de comunicación social. Ese día, los medios de comunicación social privados no se enteraron de eso, no quisieron pasar esa información. Pasaban música, pasaban telenovelas, pasaban comiquitas, o sea, dibujos animados.
Negación total.
Si yo no doy esa información no existe. Es comerse la propia mentira.
No existe lo que yo no informo.
Exacto. Entonces se olvidan de que quizá ahora hay nueva forma de comunicación, nuevas tecnologías, como el teléfono celular, como internet, que hay nuevas tecnologías, y que hay también esta gente molesta que la prensa internacional, que tiene ese delirio de trabajar todos los días como si para informar de lo que pasa, y que ellos no podían manejar, que existían las radios comunitarias, existían las redes de internet, y que esa información que quizá no salía de acá por los medios comerciales
se filtra.
Entonces, hoy en día se está dando esta posibilidad de romper este cerco mediático en Venezuela. Lo rompió la radio Bemba, que es el oído a oído, lo rompió el toquecito en el poste de la luz para que los vecinos se junten, lo rompió
una especie de caceroleo,
lo rompió las radios comunitarias, lo rompió la prensa extranjera, lo rompió el teléfono celular, rompió internet, rompió las redes solidarias de América Latina. Es posible romper eso.
Alí Primera.
Que el camino es largo, pero tú acortas el vuelo. Cuando se acerca la viento, y surcando toda la tierra, y aunque la estrella sea grande, siempre te irá pequeña. Y entre todos la tarea de hacer una patria buena, buena para que vivan todos, con bienestar y sin queja, buena para que la miseria sea de Venezuela, buena para que los ríos no nos dejen la candela.
¿cómo fue la realidad que nosotros vimos en Uruguay a través de algunos documentos formidables, ¿no? Que picaban toda la maquinaria de mentira y de corrupción de la información. ¿Qué ocurrió después de todo eso? Porque nosotros lo vimos fuera, lo vimos en Uruguay, un documento que desmonta todo, que está muy bueno.
Bien hecho. Lo que pasa es que en este país...
¿Cómo se procesó eso acá, no en la realidad?
Claro, este es un proceso muy interesante porque la gente aprendió a leer entre líneas y a escuchar entre líneas. Y si no escuchar entre líneas, si no aprender entre líneas, esa gente no salía entre ese arriba de la calle. Exigía que su presidente volviera. Y todos esos soberbios señores que habían suprimido todo en el país, salieron huyendo del Palacio de Gobierno. Ese otro ingrediente que es muy interesante, que si nosotros, si a mí me lo preguntaba hace 5 años, me decía que es imposible, que son las fuerzas armadas que están acompañando al proceso del pueblo. Decantadas.
Ahí va la pregunta, yo te iba a decir, ¿son realmente las fuerzas armadas en su conjunto?
No, yo creo que...
es un sector, pero es un sector mayoritario.
Yo creo que es un sector mayoritario, decantado después del golpe, o sea que una cantidad de oficiales salieron. Yo creo que todavía hay alrededor de 2 centenares de oficiales que están totalmente en contra de este proceso, pero que no tienen mando de tropas.
Claro, hay una pregunta que surge aquí en relación con el ejército en Venezuela. ¿Cómo es la relación de fuerzas internas? Se supone que hay un sector mayoritario que apoya este
proceso. Bueno, yo lo que te puedo decir es que después del golpe del 2002, tuvo una purga tras de utilizar las viejas terminologías, y en este momento mayoritariamente los cuadros del ejército, de la marina, de la aviación, están totalmente acordes con la institucionalidad, primero, y en su mayoría acordes con el proceso de cambio después, y es uno de los pocos ejércitos, por no decir el único, no el único tampoco, pero uno de los pocos ejércitos en América Latina donde... han aprendido de que sirve algo más que para reprimir, han aprendido que pueden ser proactivos en los cambios, que pueden ayudar en la distribución de alimentos, en la consolidación de barrios, en la construcción de viviendas.
Lo están haciendo.
Y lo están haciendo. Y que además creo que se ha perdido un poquito la verticalidad esa del ejército, y con la formación de una nueva generación de oficiales, eso es lo que está soplando en la nuca a todos esos 2 centenares más o menos de oficiales que están en contra de este proceso, que están en activo todavía, sin mando de tropas, pero todavía están en activo. Las Fuerzas Armadas en este proceso han sido muy importantes para la consolidación del mismo, y supongo que todo esto va a dar pie a una serie de discusiones que se van a empezar a dar en los países sobre para qué sirven los milicos en América Latina.
Somos hijos de la patria que de buen libertador y a defender con amor su herencia nos llama y a defender con amor su herencia nos llama.
Aram Aronian en Timbal.
Y es uno de los pocos países de América Latina donde un militar puede salir con su traje de página a la calle y que no es agredido, no es escondido con su uniforme y es respetado como un ciudadano cualquiera. Es un ciudadano más. Y la profesión es ser militar. Más o menos un poquito también rescatando la figura de Líder Sereni, donde reivindicaba su rol de militar, pero de militar civilista, de militar como una profesión dentro de las tantas que había dentro de la sociedad. Bueno, son cosas que creo que están cambiando no solo en América Latina, sino que están cambiando en el mundo también. Y no es un problema de optimismo, es un problema que todo esto es quizá producto de gente que se atreve a ir un poquito más adelante, de que no son genuflexos con el imperio. Sí, de los genuflexos también, pero que hay gente que por lo menos ha dicho,
seamos un poquito menos inflexos, tengamos un poquito más de dignidad, que es lo que piden nuestros pueblos.
Cuando decías eso del cambio, me acordaba el porque te sé también admirador, como muchos, de Mario Benedetti, aquellos versos suyos que dicen: están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Esa es la sensación que
tiene. Nada está quedando igual. Nada está quedando igual, nada va a quedar igual en México, nada va a estar quedando igual en Centroamérica, nada va a quedar igual en América Latina. Hay pueblos que durante 513 años han sufrido la humillación peor que animales y que hoy están reclamando su lugar en la historia, su lugar en la vida cotidiana de sus propios pueblos, siendo mayoría en sus pueblos, y que bueno, y eso no lo para nada.
Ahora todo un documento, un pasaje del himno nacional de Venezuela, cantado por Alí Primera a coro con la gente. A propósito del himno, otra cantora venezolana, que ha estado por cierto entre nosotros en Uruguay, en Argentina, Cecilia Todd, nos cuenta que Víctor Jara, en su última visita a Caracas en julio del 72, quedó tan fascinado con una canción de cuna que le puso unos versos del poeta venezolano Joaquín Arta Sosa. Víctor se enteró que esa melodía era la del himno nacional. El folclorólogo Luis Felipe Ramón y Rivera, por cierto, había desarrollado una investigación que lo llevaría a afirmar que esa canción de cuna era más antigua que el himno y que muy probablemente el compositor de este se basó en ella. Así nos cuenta Cecilia Todd. Y así nos acerca un pasaje de aquella hermosa canción tradicional.
Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Cojo una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas dorada la luz.
Hora de ficha técnica. Los pasajes de música que fueron apareciendo durante el diálogo con el periodista y editor uruguayo-venezolano Aram Aronian fueron de y por Alí Primera, Techos de Cartón, La Patria Buena, La Guerra del Petróleo y fragmentos del himno nacional de Venezuela de Vicente Salías y Juan Landaeta, Lilla Vera en Entreverado de Juan Jallaro y Rafael Salazar y Cecilia Todd en Cuando Seas Grande, la ya citada canción de cuna tradicional en adaptación de Víctor Jara con letra de Joaquín Marta Sosa. Hasta aquí Tímpanos de Daniel Viglietti, que les dice hasta la próxima, amigos. Chao. Esto fue Tímpanos.
el programa de Daniel Viglietti.